Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasa exactamente a 11 minutos de las 12 del mediodía. Y como cada lunes, en este caso 1 de junio, nos vamos ya directamente con tiempo para el Parlamento, actividad parlamentaria, que esta semana queda reducida pues a distintas comisiones que se van a celebrar, además de, como cada lunes, hoy se reúne la mesa del Parlamento y la Junta de Portavoces. Para pasado mañana miércoles está prevista una comisión sobre el presupuesto y Hacienda, también habrá otra sobre asuntos europeos y acción exterior. El viernes, Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, y ya también el viernes será otra comisión sobre Sanidad. Y con nosotros en el día de hoy, pues, a Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, incorporándonos lentamente a esa especie de normalidad, pero sin ser todavía lo normal. Pero bueno, ya te vas encontrando en la calle, ya te vas encontrando más gente. Empezamos ya, esta semana hemos abierto también la sede, que hasta ahora, pues por las medidas de seguridad, nos habían aconsejado que no hacerlo. Intentando, bueno, la gente en principio se ve en la calle con mascarilla, la gente intentando guardar las distancias. Esperemos que eso se siga manteniendo así y no nos vayamos relajando. En principio, pues, optimistas.
Bueno, esta semana se ha celebrado el Día de Canarias, un Día de Canarias extraño, diferente. ¿Cómo lo he vivido?
Bueno, pues yo me gocé el baile de taifa telemático que se hizo a través de la Canaria, pero no tiene nada que ver, no parece que sea el Día de Canarias, no parece que es festivo, es un día más en tu casa, recluido y demás. Y bueno, lo descubres por los WhatsApp, los mensajes que van llegando de felicitación y por los que uno envía también. Pero bueno, es verdad que se dieron debates a lo largo del día entre WhatsApp y WhatsApp de reflexión, ¿no? De buena, y la nueva Canarias que por la que tenemos que trabajar, y después de esta crisis del COVID, cómo viene la crisis social y económica. Y bueno, yo creo que fue un día no tanto festivo, pero sí para el debate y para la reflexión, ¿no? Como dicen muchos, que van más allá, que el Día Canarias tiene que ser todos los días. Pero bueno, un día especial para recordarlo, poner en valor tus elementos de identidad, culturales y demás, y en este caso para poner en valor el debate social y económico que debemos marcar, ¿no?
Bien, pues ese mismo día, el Día de Canarias, se firmaba además, en este caso, bueno, se trastocó todo lo que eran los premios Canarias y todo esto, y bueno, pues se firmaba el plan de reconstrucción de Canarias, en el que está firmado por los socios de gobierno, el PSOE, Nueva Canarias, Agrupación Socialista La Gomera, Podemos, y por otra parte, bueno, pues ustedes apoyan, pero con reserva, pues no están totalmente de acuerdo con el contenido de este plan de construcción, y un PP y un Ciudadano frontalmente en contra de apoyar a este plan.
Sí, bueno, nosotros no creo que nadie se las esconda ya a estas alturas, que estamos prácticamente en la oposición en la mayoría de las instituciones de Canarias, en el gobierno de Canarias, en Cabildo, en Ayuntamiento, porque esa fue la alianza del Pacto de las Flores, del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de Nueva Canarias y de ACG, ¿no? Pero en una situación nueva, extraña como esta crisis, desde el minuto cero, se decretó el 14 y el 16 de marzo Coalición Canaria ya habíamos preparado un documento en base a nuestra experiencia de gobierno de medidas alternativas al gobierno de Canarias que creíamos que había que tomar, mejorar y tal. Muy orientadas en una primera parte más al tema de control sanitario, más al tema de medidas estrictas y de poner medios a disposición. Y bueno, ya a continuación empezamos en un trabajo constante con los sectores, con los colectivos, con el propio partido telemáticamente, preparando hasta presentar el documento alternativo que presentamos. A partir de ahí el Gobierno de Canarias reacciona, presenta este documento, que se trabaja con todos los colectivos también, que es un documento de la sociedad canaria. Y bueno, no es el documento que haríamos nosotros, no es el documento que presentamos ni defendimos nosotros, es un documento que tiene muchísimas carencias, entre ellos no tiene ficha financiera, tiene apuntes que hablan de financiación, pero ficha financiera es otra cosa, Pero es cierto que en el momento que estamos no podemos estar desunidos, tenemos que estar al lado del gobierno de Canarias, al menos aportando nuestro conocimiento, nuestra experiencia de años en el gobierno de Canarias y en las instituciones de Canarias. Creemos que al documento le falta más concreción y le falta más autoridad de gobierno. Es decir, cuando te miras al gobierno del Estado, no se exige con la autoridad que debe exigir un presidente de gobierno o un gobierno que tiene todo el respaldo detrás, que tiene una mayoría en el Parlamento de Canarias, que es la voz de Canarias. Tenía que estar ese documento con más firmeza diciendo al gobierno del Estado que el superávit es nuestro y que la capacidad de endeudamiento es lo único que nos queda para en un país como el nuestro, que nuestra economía es el turismo fundamental. Oiga, pues el endeudamiento, la inversión pública es lo que nos puede ayudar en estos dos próximos años a equilibrar y solventar esta historia. Tiene muchas lagunas que las hemos marcado, faltan compromisos serios pues de complicidad entre el sector turístico y el sector primario, lo hemos dicho en las comisiones que hemos hecho telemáticamente. Tiene que haber un compromiso de compra del sector turístico hacia el sector primario. No podemos abrir hoteles a base de poner dinero en las tasas aeroportuarias, en las promociones, en el tema de los incentivos, de la seguridad sanitaria, con dinero público, para que luego esos hoteles tengan en su buffet productos que no son canarios. Por tanto, tiene que haber esa complicidad. Y ahí vemos que le falta autoridad al gobierno. Y eso se puede hacer ahora, eso no se podía hacer antes del COVID, se puede hacer ahora porque el sector turístico necesita a nosotros. Le vemos flojera al 100% en los dos temas claves, que es el tema sanitario y en el tema educativo. De hecho, les ha costado el cese a las dos consejeras, pero es que tenemos dos consejeras en cuestión. La consejera de Asuntos Sociales no está, no se le ha visto en esta crisis, en un tema
pues donde presume la prensa. En este fin de semana y en el día de hoy creo que también, presume doña Noemí Santana, de haber hecho realidad lo que no pudo hacer en este caso su antecesora.
Bueno, doña Noemí está viviendo de la herencia de esa PCI porque todavía no han podido sacar absolutamente nada. Pero es que ya venía con retraso antes de la crisis del COVID. Pero es que cuando está la crisis del COVID, doña Noemí no estaba. Pero no es que no estaba, porque lo digamos nosotros, es que no se veía en ninguna de las reuniones. Se apartó, se autoexcluyó Podemos de una situación que al principio era extraña, difícil para todo el mundo. Empieza a aparecer cuando empieza a haber presión, porque hay una asistencia mínima, por no decir nula, a todo el tema sociosanitario, al tema de nuestros mayores. Hubo una dejadez por parte del gobierno de Canarias y ahora están improvisando, siguen improvisando en esa área, y de hecho no lo decimos nosotros, lo empieza a lamentar el propio grupo de gobierno del gobierno de Canarias. Y hay otra área que está haciendo agua, que lo dice el sector, lo dicen las agrupaciones, que es el tema de agricultura. Bueno, es una consejera que no está a la altura, por no estar, no ha estado ni en las mesas de negociación, ni en ese comité de expertos para esa reorganización nueva después de la crisis sanitaria. Por tanto, es un gobierno que tiene muchas lagunas, muchos déficits, que ha tenido poca rapidez a la hora de cubrir esas dimisiones. La han cubierto un gobierno que presume de la igualdad, han puesto hombres al frente, cuando que hay mujeres igual válidas en el gobierno, están tardando en sustituirla, no puede un consejero llevar dos áreas tan importantes como es educación y el cambio climático, todo el tema de transición ecológica, y bueno, vemos que tienen muchos problemas internos. Lo que han conseguido de unidad por parte de la oposición, de sindicatos, de asociaciones empresariales, de la ciudadanía general, les está faltando esa unidad a nivel interno en el gobierno, y se empieza a ver pequeñas rendijas.
Bien, lo cierto es que usted también planteaba en su condición de diputado, reclamado al gobierno de Canarias, una mayor ambición en la estrategia para la soberanía alimentaria, consumo de productos kilómetro cero, y conseguir de esa manera el fortalecimiento del sector primario.
Claro, es que la consejera viene a decirnos que el kilómetro cero es clave, que la soberanía alimentaria es clave, porque eso recupera paisaje, genera empleo, y nosotros le decimos que sí, que en eso tiene todo nuestro apoyo. Pero que para eso hay que hacer realidad cosas, no hace falta inventar nada. No se pueden poner 250.000 euros para hacer un plan cuando nuestras universidades canarias ya están diciendo que Canarias tiene capacidad para ir gradualmente hacia una soberanía alimentaria. Y lo que nos están diciendo ahora muchos expertos y profesionales y los representantes del sector, que en esta situación pueden tener capacidad para suministrar en Canarias a los 2 millones de personas que aquí vivimos, y bueno, pues a ese turismo que nos va a ir llegando, que no serán de 16 millones de turistas, porque no van a llegar a esa masa. Oiga, preparemos al sector para eso. pero para preparar al sector, oiga, le acaba de dar un hachazo de un 22% al tema del POSEI. Y todavía, con ese recorte, no le ha dicho usted al gobierno de España que tiene que activar el POSEI adicional, ni usted ha sacado las bases para ese POSEI adicional y que a final de año el sector pueda cobrar. Pero es que tiene dos líneas de subvenciones que dejamos preparadas desde la legislatura pasada, una que es para la modernización del sector y otra para la incorporación de gente joven al sector, que no las han sacado. O sea, que tiene la partida y no las han sacado. Ahora ha sacado el gobierno de España, el Ministerio de Agricultura y Transición Ecológica y Pesca, creo que se llama, una partida específica para el sector primario en dos líneas. Una de ayuda al queso, por la merma del queso, que la dan directamente ellos y que muchos ganaderos nuestros ya se han acogido. Y otra línea que es para la poca comercialización que hay del cabrito y del cordero, pues que las comunidades autónomas, el gobierno de España le da el dinero y las comunidades autónomas tienen que sacar las bases. Pues bueno, el gobierno de Canarias todavía no ha preparado las bases. Y hay empresas en Fuerteventura que quieran acogerse a esa línea. La respuesta de la consejera en comisión es que son ayudas pequeñas y que no hay tantas personas interesadas. Oiga, usted no me puede a mí decir qué subvención tengo que elegir o no elegir. Luego hablan de la importancia de acercar el producto y le ponemos el ejemplo de Fuerteventura. Oiga, que el único mercado público que hay instalado en Fuerteventura es el mercado de la biosfera, y el Partido Socialista, Podemos y Nueva Canarias lo han cerrado. ¿De usted una explicación? ¿No tiene usted capacidad para reunirse con el presidente del Cabildo? Por tanto, hablar de kilómetro cero tiene nuestro apoyo, pero lo que les decíamos, para eso es necesario poner medios. Y los medios, el sector nos los está diciendo. Hay que modernizar más el campo, las líneas ya estaban creadas, hay que aumentar esas partidas de apoyo ahí. La comercialización no puede ser solo en Tenerife. GMR llegó a estar en Fuerteventura funcionando cuando estuvo de director general Alfredo Alberto. GMR tenía una plantilla importante en Fuerteventura, por tanto no estoy tirando para mi casa, sino lo estoy poniendo, fue con el Partido Popular, se continuó después cuando llegó Coalición Canaria y ahora GMR solo está comercializando en Tenerife. Esa es una queja que hace el sector en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Palma y en el resto de las islas. Tanto, ¿de qué me habla de kilómetro cero si no es capaz de hacer esto? ¿Cómo me puedo hablar de kilómetro cero y de suministrar a nuestro sector turístico si usted no ha pedido estar en ese comité de expertos? O sea, no está la consejera del sector primario en ese comité donde hay otros consejeros y consejeras del sector. Por tanto, bueno, y no hablemos de lo que está pasando ahora con el tema del atún, nos vuelven a dejar fuera a costa de los grandes que vuelvan a llevarse la cuota mayor. Está faltando liderazgo, se lo decíamos el otro día a la consejera, le está faltando usted creerse que es la consejera del sector en Canarias y que la escuchen dentro del gobierno de Canarias. Es decir, que de las dos dimisiones que ha tenido este gobierno del Pacto de las Flores, hay otras dos que están en puerta o reorientan su trabajo, su actividad, o posiblemente tengamos cambios también en esas áreas.
Pero lo cierto es que no solamente es que no hay liderazgo, sino que los temas que está hablando de kilómetro cero, campaña de la pasada legislatura, si vamos a hablar de durante el tiempo del confinamiento, bueno, pues cómo se llega por parte de Podemos, el mayor de los críticos, a evaluar como una alternativa económica para Canarias el sector de los videojuegos, de los e-games, así poco a poco se van desgranando temas que vienen todos de la pasada legislatura, que fueron demonizados la pasada legislatura.
Bueno, el tema de los videojuegos nos acusaron. El tema de los videojuegos llegaron a poner nombres en sede parlamentaria diciendo que estos eran los intereses económicos de Coalición Canaria. Y miren, en aquel momento, con la consejera de Fuerteventura, Soledad Monzón, con un equipo de expertos, de asesores, que decían, oiga, esto que es una realidad que va a llegar, es preferible que empiecen las aulas para educar, para no crear gente dependiente de los videojuegos, sino eduquemos. Bueno, pues ahora llega Podemos a descubrir el mundo, cuando que fueron los más críticos diciendo que eran negociantes que quería montar Coalición Canaria. Mire, son negocios los que tienen ahora con las empresas, porque no son precisamente profesionales del sector de la educación los que ahora lo instalan, como decíamos nosotros. Ahora sí que son empresas. ¿Es por negociantes? Nosotros no hemos dicho que sean negociantes ni lo hemos cuestionado. Lo que hemos dicho que ese no es el procedimiento, que no puede ser. Cuando nos criticaban de que era el momento de cambiar un modelo turístico y de potenciar el sector primario, les estamos diciendo, oiga, ¿este es el momento? ¿Por qué siguen ustedes hablando de incentivar nuevas construcciones hoteleras? ¿Por qué allí donde ustedes gobiernan, gobierno de Canarias, cabildo o ayuntamiento, siguen hablando de aumentar camas turísticas? Fuerteventura, Pájara y La Oliva, Está Podemos apoyando, en el Cabildo está Podemos apoyando, o Nueva Canarias, que también decía que el modelo turístico de coalición solo era número y que había que hablar de calidad. Hay un momento para hablar de calidad porque no vamos a tener números. O sea, no es que no queramos los números, es que no van a haber. Por tanto, es una magnífica oportunidad para no construir ni un metro cuadrado más de suelo de nuevas camas turísticas, sino tirar viejos y reorganizar lo nuevo, ¿no? Pero, en fin, una cosa es lo que se dice cuando se está en la oposición, y cuando se llega al gobierno hay que tener altura de mira, que a este gobierno, insisto, con todo nuestro apoyo, que le vamos a seguir dando, un apoyo crítico, pero a este gobierno le sigue faltando altura de mira.
Bien, anoche precisamente en La Sexta había un programa en el que de investigación donde se hablaba sobre la ley de costa, donde se hablaba sobre las construcciones en zonas ilegales, sobre el exceso de construcción que se mete, y se nombraba, bueno, por los veintitantos hoteles ilegales de Lanzarote, y no me imaginaba yo que iba a salir el planeamiento de Fuerteventura. Y cómo ahora se apuesta por los incrementos de unas 30,000 y tantas camas en la isla de Fuerteventura. Vamos, hay un desglose de datos realmente llamativo con respecto a la ocupación de suelo, sobre todo en costa, ¿no? Bueno, estaban haciendo una radiografía de lo que se viene comentando aquí a nivel de comentario por parte de la ciudadanía en Fuerteventura.
Bueno, nosotros lo hemos dicho, y no es por decir, por acusar, cada vez que hay un plan insular en marcha y hay unas elecciones, Coalición Canaria molesta. Pasó cuando el tripartito y ha vuelto a pasar ahora. O sea, Coalición Canaria, cuando hay que planificar, los devoradores del territorio, los lobos del territorio, intentan sacarlo. En este caso es que se ha dado en el municipio de Pájara con un plan general, clave, necesario hacerlo, se ha dado en La Oliva con un plan en marcha, y se ha dado en el Cabildo con un plan insular en revisión. Por tanto, está todo alineado. Algunos están pensando solo en eso, en marcar suelo. Lo que se ve en los planos, en los borradores de plano, porque le adelanto para tranquilidad de la ciudadanía que dejaremos nuestra última gota de energía en esa historia, pero esos planes no van a salir en la línea que quieren, porque no van a poder salir, porque hay muchos elementos, no solo los jurídicos, sino los de sostenibilidad. Hay muchas instancias a las que podremos ir, no solo el gobierno de Canarias, por si estuviese maniatado, sino que hay otras instancias a nivel del Estado y a nivel de Europa donde podremos ir. Lo que pretende hacer el Cotillo es un atentado no solo al territorio y al medio ambiente, es un atentado social. No es posible lo que se pretende hacer en el Cotillo. Lo que pretenden, o lo que se les escucha hablar de Bristol, es el doble de lo que ya está construido en Corralejo. No se lo vamos a permitir, porque no hay posibilidades para el desarrollo de ese tipo, ni es el modelo que necesita. Las tres marinas que se pretende hacer en la zona de Matas Blancas, no solo es que es un atentado, es que hay leyes en Europa que no le van a permitir hacer marinas hacia el interior. Es decir, es tal el despropósito de manchar con otra finalidad. Yo estoy convencido que los que manchan eso saben que eso no va a salir. Pero bueno, mientras voy incentivando, y bueno, es posible que eso vaya contentando a algunos y, bueno, pues nos vaya beneficiando de alguna de las maneras, hablo políticamente, a los que empiezan a manchar. Por tanto, en un momento clave por esta situación del COVID, que nos va a traer una situación económica y social difícil, cuando más necesitamos que nuestras instituciones, que el dinero público se esté pensando para generar empleo, para ayudar a ese pequeño empresario, a ese pequeño autónomo, para estar pendiente de las personas más vulnerables, para estar pensando ya en un inicio del curso, que es en breve, para que no se nos quede ningún hijo o hija sin poder ir a estudiar porque sus padres no lo puedan mandar, y eso sí que sería una grave crisis para dentro de una década para Fuerteventura, que nuestros jóvenes no se puedan formar hoy por falta de apoyo económico. Cuando teníamos que estar pensando en todo eso, bueno, pues vemos que el gobierno insular no está, no se le espera, los viernes desaparece, no sé si tiene presidencia compartida con Tenerife, pero se va a Tenerife todos los viernes y regresa los lunes casi siempre. Cuando está en la isla no atiende a los sectores, escuchan al sector primario lo que dicen, escuchan al sector turístico, no tenemos un consejero del área en la principal industria como es turismo, tenemos a un gerente de turismo que hay una buena labor dedicado a temas de secretaría cuando ese trabajo lo tenía que hacer otro. Nos salen todos los días con promociones y reuniones con turoperadores, pero que sabemos que no tienen aviones y que no van a llegar. No están hablando de lo esencial, mientras la oposición que somos nosotros estamos hablando de lo que están hablando las grandes compañías, que es de los protocolos sanitarios. Aquí no va a llegar un turista hasta que no tengamos protocolos sanitarios. Y los protocolos sanitarios no pueden ser de Fuerteventura, Lanzarote o de Canarias. Tienen que ser protocolos que acepten también a esos turoperadores. El otro día teníamos una videoconferencia desde el partido con profesionales que llevan años trabajando en Canarias y nos lo decían. Son los primeros que nos llaman para hablar de esto. O sea, no nos ha llamado ni siquiera el gobierno de Canarias para hablar de esta historia. Y hasta que no hayan protocolos podremos tener aviones, pero no va a entrar nadie a nuestros destinos turísticos. En fin, cuando más falta nos hace que las administraciones públicas estén al 100%, es cuando quizás, no sé si la palabra, es decir, cuando menos tienen la cabeza puesta en los intereses de las personas y tienen la cabeza puesta en otros intereses.
Bien, pues, ¿quién mejor para hablar de turismo en este espacio de Parlamento y hablar de sector primario y kilómetro cero, aunque lo está haciendo en este caso desde el punto de vista de una... han ido tocando el sector primario, pero de distintos aspectos. En este caso lo hace desde el sector vitivinícola. Nos referimos a don Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Sí, está aquí a Mario Correa también,
un saludo para Mario también y para todos los oyentes.
Buenos días, Ricardo.
Muy bien, pues, bueno, ¿qué tal el día de Canarias, don Ricardo?
Bueno, ha sido un día de Canarias, yo creo que diferente, ¿no? Es decir, el acto institucional pues ha sido un acto mucho más reducido, lo que las medidas de seguridad y de prevención pues así exigían, pero bueno, yo creo que ha sido un acto en ese sentido brillante, que es el motivo del cual reconocemos a nuestro estatuto y nuestra autonomía, y luego, bueno, pues cada uno en su ámbito seguro que lo habrá celebrado de la mejor manera que las condiciones actuales pues lo han permitido, ¿no?
Muy bien, pues habla ustedes en una última nota de prensa. Antes estábamos hablando en la situación de kilómetro cero, en la situación del sector primario. Usted ha presentado una iniciativa, en este caso, hablando de que el escenario actual precisa de un acuerdo que permita desarrollar estrategias comunes para afrontar la crisis del sector del vino en Canarias. Habla concretamente que en este caso, el portavoz de Agricultura, que es usted, habla de reunirse, o que se ha reunido con la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias para atender sus demandas, pero no parece que esto esté en la agenda del gobierno de Canarias.
Bueno, nosotros creemos que el sector agrícola es un sector fundamental y lo hemos visto en toda esta crisis que hemos padecido. El sector vinícola es parte importante de él. Ahora mismo estamos a punto en breve de empezar la nueva cosecha. El año pasado fue una cosecha complicada, este año se prevé una gran cosecha por parte del sector. Hay un montón de stock que no se puede sacar por la situación en la cual estamos. Ahí tienen problemas en la venta con lo que ya se ha hecho. En fin, es un sector que tenemos que prestarle una atención, yo diría que importante, como a todos los sectores, pero en este caso no nos olvidemos que también ayuda a un montón de familias que viven de este sector. Tiene también una componente, digamos, paisajística, yo creo que muy importante, la cual se beneficia el sector turístico y demás. Es parte también de nuestras tradiciones. Ha costado mucho llevar al sector vitivinícola en Canarias a ese nivel de calidad, de estándares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creemos que el gobierno de Canarias tiene que prestarle especial atención a este sector, y en ese sentido, bueno, pues nos hemos reunido recientemente con la Asociación de Viticultores y Cosecheros, lo hemos hecho también con otra serie de agrupaciones, también del sector agrícola, intentando, bueno, pues llevar en este caso al Parlamento de Canarias la realidad del sector agrícola, para defenderlo y para poner en valor nuestro agrocanario.
Bien, lo digo porque es uno de los aspectos importantes que se han puesto de manifiesto con toda la situación que estamos viviendo del COVID, y bueno, pues debería estar muy presente también en esa celebración del Día de Canarias. Oígame, después del acto institucional se firmaba el Pacto por la Reactivación de Canarias, y en este caso tanto ustedes como el Partido Popular se mantienen fuera de él, se desmarcan de ese pacto. Y bueno, pues este documento en el que ha participado Coalición Canaria, bueno, o se adhiere Coalición Canaria, pero con cierta reticencia, ¿cómo se observa por parte de Ciudadanos?
Bueno, nosotros, como bien dices, no firmamos ese documento. Nosotros le habíamos hecho al gobierno una serie de aportaciones, y la principal y más importante es que consideramos que el documento, si era un acuerdo, digamos, de tipo institucional, tiene que ser un acuerdo sencillo, sobre unos puntos muy muy concretos y que donde realmente había que poner el acento era en ese plan, con medidas financieras, con ficha financiera, con medidas concretas, y no con una retahíla de posibles acciones en las cuales se puede estar más o menos de acuerdo, pero que evidentemente llevaba o puede llevar a la confusión a los ciudadanos, digamos, por hecho de firmar ese pacto. Hay una realidad, nosotros no hemos firmado, eso no quita y no es óbice para que nosotros no estemos dispuestos a colaborar, como venimos haciendo con el Gobierno de Canarias, en todos aquellos asuntos que sean importantes para Canarias y que sean hechos y propuestas concretas con fichas financieras adecuadas y que mejore la situación de la economía y de los canarios. En ese sentido, el Gobierno nos ha tenido y nos tendrá siempre a su lado. El Día de Canarias, yo lo que creo que había era pues una foto. Yo respeto a todos los que han querido firmar ese documento, pero insisto, es un documento de buenas intenciones y poco más, que nada aporta y no hay nada concreto detrás de ese documento a día de hoy.
Oye, que me hablábamos antes, hace un momento también del sector hotelero. Todos estamos esperando a que llegue el día 21 de junio, en el que tras esta sexta ampliación o prórroga del estado de alarma, ya se quedará abierto la posibilidad de volar entre o viajar entre provincias, y por tanto también se retirará, así lo ha dicho ayer el presidente del estado, se retirará también esa prohibición de viajar entre fronteras, se quedará abierto ya por fin al turismo, y es precisamente ahora cuando de pronto aparece una noticia de que el sector hotelero, los hoteleros piden un rescate estatal similar al que ha hecho Francia, unos 18.000 millones de euros, en lo que plantea como plan estratégico de relanzamiento y reconversión social. Esto es nuevo, ¿no? Porque esto, junto a todo el bluff que ha habido de compañías aéreas y demás, usted que conoce perfectamente el sector, primero Lufthansa hablaba de que era imposible el poder viajar, el poder volar, luego se le llega un ofrecimiento del Estado Federal Alemán, que más tarde es rechazado, de 9.000 millones de euros, y ahora mismo están en tierra, y así estamos viendo como las compañías con las que están entrevistándose, gobierno de Canarias y Cabildo, como Jet2 y otras, están presentando no ERTE, sino ERE, ya con un número importante de su flota. Estamos en una situación realmente como para mirar el 21 de junio de futuro.
Bueno, la verdad es que son muchos los datos que has dado en esa introducción, y voy a intentar respondértelos a todos. Si alguno me queda, pues me lo dices y lo intento aclarar. A ver, que nadie piense que a partir del 21 de junio esto va a volver a la normalidad, porque lo diga el presidente Sánchez. Eso no va a ocurrir. Lo que sí tenemos claro es que vamos a tener un invierno pues prácticamente mínimo, a cero, desde el punto de vista turístico siempre me refiero, y que yo no creo que el sector turístico se empiece a reactivar hasta final de año. Octubre, noviembre es una fecha en la cual, parece que todos los expertos y los profesionales del sector coinciden en que puede ser una fecha en la cual se empiece a recuperar la actividad turística, vamos a decir, con una cierta normalidad. Eso no quita para que a partir del 21 de junio, cuando ya se ha quitado esta cuarentena de los famosos 14 días, se empiecen a producir vuelos con clientes que puedan venir, con algunos establecimientos que empiecen a abrir, pero no olvidemos que el sector turístico es mucho más que los grandes hoteles o los grandes complejos, ¿no? El sector turístico, hay muchas empresas que no se plantean en abrir porque no hay una suficiente masa crítica de turistas para poder atenderlo y que digamos que puedan volver a esa actividad. Por lo tanto, tenemos un problema por delante. El problema es que el sector no se va a recuperar hasta final de año. El tema de los ERTE parece que está arreglado, al menos en Canarias. Eso es lo que se dice, pero todavía no hemos visto ningún documento. Yo no lo he visto que así lo confirme, como se suele decir, por escrito. Y esa es la realidad que tenemos a día de hoy. El gobierno de España no está pensando en el turismo, o no ha pensado en el turismo hasta la fecha de hoy. No tenemos más que ver las declaraciones del ministro Ábalos hace una semana o 15 días, en la cual decía que el turismo era un sector que había que sacrificar, y eso lo dijo en un medio. O las declaraciones del señor ministro Garzón diciendo que el turismo era una industria precaria y que prácticamente carecía de valor, cuando aporta casi el 15% del Producto Interno Bruto en España, y en el caso de Canarias, pues prácticamente el 35 o el 40% del PIB y 40% del empleo. Por lo tanto, claro, cuando eso lo ponemos en la balanza y lo comparamos con nuestros vecinos franceses, El señor Macron, sí es verdad, ha hecho y ha declarado el sector turístico como sector estratégico nacional y ha hecho un plan que lo ha dotado con 18.000 millones de euros para reactivar la industria del turismo francés, que es una industria y es uno de los países competidores y más importantes en el contexto turístico a nivel internacional. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Aquí llegamos tarde a las cosas. Nos encanta dar titulares, en este caso al gobierno, dar titulares vacíos de contenido real, o titulares cuando uno va a la letra pequeña se encuentra con que son medidas totalmente ineficaces e ineficientes. Y eso es lo que tenemos, y tenemos un problema de una temporada de verano muy complicada. Vamos a ver qué ocurre en el territorio nacional a partir del día 30, cuando se acaben los ERTES y se tenga que volver la gente a reincorporar y a las empresas a readmitir a esos trabajadores, y veremos cómo el paro en España pues se dispara, lamentablemente, por una falta de previsión del gobierno de España en este sentido, de apoyar claramente al sector turístico, no solamente el de Canarias, sino el sector turístico en el contexto nacional.
Claro, estamos ante una situación en la que está todo pendiente de hilos, porque por un lado, en plan de reconstrucción, y va para ambos, para Mari Correa y también para don Ricardo. En este caso estamos hablando de los planes de reconstrucción, y ya tenemos de todos los tamaños, a nivel del Estado, a nivel de Canarias, a nivel de Cabildo, a nivel de algún ayuntamiento inclusive, pero son todos números sueltos, porque por otro lado, esta mañana decía el propio presidente del Cabildo de Fuerteventura en una entrevista que bueno, pues se va a ver mermado alrededor de un 40 y tanto, cerca de un 50% el presupuesto, unos 40 millones aproximadamente, lo que viene a ser un 25% del presupuesto que está aprobado en la actualidad, mermado de fondos que vengan de Canarias hacia el Cabildo. Los ayuntamientos están hablando de un 50% en la reducción de ese fondo y la aportación del Gobierno de Canarias hacia los ayuntamientos, a través por información que ha llegado y denuncia a través de la FECAN, y el propio Partido Popular lo hacía público también estos días. Y en medio, bueno, pues en un intento de erigirse ahí en aladí de la economía de Canarias, bueno, pues se abre un nuevo frente entre Román Rodríguez y el resto del gobierno. No sé cómo se está contemplando desde la oposición toda esta situación, tanto Mario como Ricardo. Sí, Ricardo, sí.
Bueno, yo respondo si quieres y lo Mario. A ver, yo creo que lo has planteado muy bien. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, el presupuesto que aprobamos en diciembre es un presupuesto a día de hoy totalmente inalcanzable, porque los presupuestos van en base a ingresos y a gastos. Los ingresos, por la parte de que corresponde al sector turístico, no nos olvidemos, el sector turístico recauda aproximadamente, en números redondos, 2.500 millones de euros al año para la comunidad autónoma. Eso es muchísimo, eso es un 35% de todos los ingresos que tiene la comunidad autónoma. Ese dinero, en estos últimos tres meses, pues no ha estado, que son aproximadamente unos 200 y pico millones de euros cada mes que aporta el sector turístico a las arcas de la comunidad autónoma. Dinero que luego se emplea pues para atender a la educación, a la sanidad, a los servicios sociales, a las personas en definitiva, y una pequeñísima parte que vuelve al sector turístico pues vía promoción y vía una serie de cosas. Pero realmente, digamos, ese es un dinero que el sector aporta al bienestar de todos los canarios, ¿no? Eso ahora mismo no está y no se va a recuperar el 21 de junio como hablamos anteriormente. Yo creo que es importante que cada administración en su ámbito haga unos planes reales de contingencia, unos planes reales y que rehagan sus presupuestos. Yo le preguntaba al señor Román Rodríguez por un cierre del presupuesto, decir, oiga, cierre usted el presupuesto, controle cada uno de los gastos que hace la comunidad autónoma. Y me dijo, bueno, el presupuesto se aprobó con un componente claramente social. Muy bien, pero todos los gastos que se están haciendo son los que realmente se necesitan en este momento, todos son importantes. Todos sabemos que para cualquier gestor público su presupuesto pues es su hoja de ruta, y todos los gastos que están puestos ahí considera que son importantes y necesarios, pero tiene que haber una persona por encima de él que diga que, bueno, pues está lo importante y lo urgente, y ahora mismo tenemos que estar a lo urgente, y cada euro que recaude por la parte de la comunidad autónoma, cada euro que tengamos de superávit y podamos utilizar, debe ser aplicado de una manera muy prudente y muy conservadora para aprovechar al máximo esos recursos, una parte a las personas y otra parte importante también para reactivar la economía, para que con esa reactivación se vuelva otra vez a producir una nueva generación de impuestos y que permita que la administración vuelva a tener esos recursos que necesita para atender a las personas. Yo creo que ese es el sistema. Por lo tanto, que los ayuntamientos hagan un plan de contingencia, importante, pero realista, con sus ingresos reales. ¿Que lo hagan los cabildos? Pues también. ¿Que lo haga el gobierno de Canarias? Por supuesto, también lo tiene que hacer. Y es que eso yo creo que no está de más, pero tenemos que hacer planes y no como el pacto que veíamos, que son un montón de buenas intenciones, de buenos acuerdos, y que vemos que el gobierno de España no está por la labor, da a unas comunidades unas cosas que niega a otras. Por tanto, ese trato de favor en función de si me vas a votar o no vas a votar, no se está pensando en el bienestar de los españoles, en el bienestar y en la unidad de España, digamos, para dar un mismo servicio, una misma atención. Se está pensando en otra clave muy distinta, y eso es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Cómo se ve, Mario?
Sí. Bueno, lo apuntábamos antes cuando hablábamos de este pacto que nosotros sí apoyamos, porque, bueno, es necesario estar unidos y demás, pero ya lo decíamos también con ese sí crítico, porque falta algo. Evidentemente las corporaciones locales, que es donde el vecino, la vecina llega más directo, van a tener un problema clave, pero no lo van a solucionar solo. Aquí es necesario que el gobierno de España, primero, tenga una unidad para ir a Europa y decir, oiga, esta es nuestra principal economía y de aquí necesitamos estos recursos, pero luego es necesario que el gobierno de España, que lo dirige el Partido Socialista junto con Podemos, que coincide exactamente en la misma línea que el gobierno de Canarias, primero permitan y reconozcan la deuda que tienen con Canarias, reconocida en los tribunales. Segundo, que permiten que utilicemos nuestro superávit. Tercero, porque eso lo dice también el presidente y el vicepresidente de Canarias, que le permitan el endeudamiento y, bueno, y que esos 16.000 millones de euros, el reparto no puede ser a capricho y las concesiones no pueden ser distintas según los apoyos políticos, porque para ser distintas, para eso estamos los canarios, que sí que somos distintas al resto de las comunidades, somos regiones ultraperiféricas y, por tanto, ya Europa nos reconoce ahí. Hasta que no tengamos eso, todo lo demás es improvisar. El presidente del Cabildo puede decir lo que quiera, pero va a improvisar porque no sabe qué recursos va a tener, cómo llega la merma de ese tipo de recursos y demás. Y nuestros ayuntamientos les va a pasar igual. O sea, al Estado le está faltando una política de fiscalización, de decir, oye, ¿cuál es la fiscalidad que vamos a aplicar? No puede salir el vicepresidente y decir que le va a cobrar a los ricos, sí. Pero bueno, ¿y cuándo se va usted a sentar con las comunidades autónomas para hablar y trasladar una política, pues, lo más homogénea o sobre todo lo más coordinada posible? ¿Cuándo nos va a autorizar a gastar nuestros dineros? Es que el tema del superávit, hay que repetirlo cada día, es gracias a que desde el 2008 el gobierno de Canarias hizo que todos ahorráramos. Por tanto, ya lo hemos pagado todos los canarios, es de parte de nuestro ahorro. El endeudamiento lo pagaremos también. Y a partir de ahí, lo que no nos gustó tampoco a nosotros el otro día es cuando alguien desde el gobierno de Canarias intentó cambiar los criterios del reparto. Los criterios del reparto entre gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento tiene que ser sagrado políticamente, en el sentido de que eso es el reparto del REF 52-48.
Bueno, lo hizo el mayor defensor de hasta ahora, de el que se dirigía como mayor defensor, Román Rodríguez.
Pero es que sale justo de Román Rodríguez decir, vamos a repartir esto 50-50. No, 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 no. Eso no son los criterios de reparto. Los criterios de reparto es 52 para Cabildo y Ayuntamiento. Es que el Ayuntamiento es el que primero va a atender a la persona que más lo va a necesitar. Es decir, que para poder hablar de esas políticas, primero el gobierno de Canarias, al igual que lo están haciendo otras comunidades, le está faltando esa autoridad para decirle al gobierno de España, oiga, ¿cuál es la política de Europa? ¿Cuál es su política de fiscalidad? ¿Y cómo vamos a tener nosotros nuestros propios recursos? Y eso hoy no lo tiene. Es cierto que el documento, lo decíamos antes, de este pacto de unidad, de luchar todos juntos, nosotros entendemos, respetamos también el posicionamiento de Ciudadanos y del Partido Popular, que, bueno, que no seamos el obstáculo. Aquí tienen nuestro apoyo con un sí crítico. Coincido que se buscó más buscar el Día de Canarias para la publicidad y propaganda, donde este gobierno está gastando mucho, pero que sigue sin tener una ficha financiera. Tiene un compromiso de datos, pero no tiene ficha financiera. Pero, en fin, ese margen de confianza también se lo hemos dado, a ver si son capaces de ir con mayor autoridad, con mayor peso, con un apoyo, con un respaldo importante del Parlamento de Canarias, y exigir al gobierno de España de lo que estamos hablando y de lo que necesitamos.
Bien, se acaba de aprobar, es el último tema que quería plantearle, se acaba de aprobar el ingreso mínimo vital por parte del Consejo de Ministros. Ahora habrá que desarrollarlo. Pero ya Canarias, bueno, y también marca una diferencia, porque se ha comprometido con el PNV de que serán ellos, desde la comunidad, quienes lo gestionen, a diferencia del resto de España, y también se ha comprometido con Esquerra Republicana. Lógicamente hace falta esos votos para poder solventar, no se quieren arriesgar los votos a contar o no con los votos de Ciudadanos, pero en este caso ya han cedido la gestión de ese ingreso mínimo vital lo han comprometido con el PNV, para el País Vasco y con Esquerra Republicana por su parte. En el caso de Canarias no es que lo comprometan o no, en el caso de Canarias lo que se plantea Canarias en las últimas informaciones que se han hecho públicas es sustituir el ingreso mínimo vital por la PCI, o sea, la PCI todavía no se ha terminado de desarrollar, no han sido capaces ni de evaluar a la población en Canaria. Y estamos hablando de la posibilidad de vernos en este año con 500.000 parados fruto de los ERTE que se conviertan en ERE. Y bueno, pues en este caso lo que se plantea Canarias es, oiga, pues si te podemos renunciar a la PCI, pues lo quitamos este paquete de encima que ya nos viene en la mochila y nos planteamos arrancar de nuevo con el ingreso mínimo vital, que este sí que no tiene amarre nada más que dura lo que dura. Don Ricardo.
Bueno, yo creo que aquí lo más importante es atender a las personas, ¿no? Y lo que no se comprende, lo que no se entiende...
Así
bueno,
nació el pacto, entender, ¿no? Así nació el ¿Perdón? Pacto. Digo que así nació el pacto de las personas decorado con flores.
Sí. No, pero vamos, yo lo que... en relación a esto que has comentado, yo lo que creo es que... yo lo comenté anteriormente, ¿no? No parece sensato, no parece ni siquiera justo, si yo utilizaría esa palabra... que el gobierno de España a unas comunidades sí y a otras comunidades no le dé una serie de digamos de prerrogativas o no, en función de, tú lo has dicho muy bien, en función de ese apoyo o no a este último estado de prueba. Yo creo que si el gobierno lo que va a aprobar esa renta mínima y se la cede a esas dos comunidades autónomas, ¿por qué no se la cede a Madrid, a Andalucía o a Canarias? Yo creo que en este sentido pues se tiene la capacidad y se tiene. Luego ya si el gobierno canario quiere cambiar la PCI por la renta vital o quiere quitarse una cosa porque no ha funcionado y sigue sin funcionar y esa es la realidad y la gente sigue sin tener esos recursos necesarios para su día a día, pues me parece muy bien. Lo más importante es que se le dé solución a los problemas. Si ha faltado capacidad de gestión, no se ha sabido hacer las cosas bien, adecuadamente, bueno, pues que se empiece otra vez de nuevo. Lo más importante es que la gente se vea atendida. La gente no le interesa si viene el dinero de Europa o viene el dinero de Madrid o sale de los impuestos a los canarios. La gente lo que quiere es que se la atienda sus problemas y se les dé solución, ¿no? Y mucha gente antes del COVID ya necesitaba de esta ayuda, mucha gente ya lo estaba demandando. Lamentablemente, y espero también equivocarme, que la situación económica que te está por venir sea lo suficientemente grave como que tengamos muchos más canarios que van a necesitar de una ayuda por parte de, en este caso, del gobierno o de toda la sociedad canaria para llevar su día a día, ¿no?
Muy bien, pues, don Mario, ¿algún comentario más al respecto?
Bueno, en este tema coincido con una parte importante con Ricardo, pero se demuestra una vez más la debilidad que tiene este gobierno de Canarias a la hora de exigir en Madrid, ¿no? Y ese trato diferencial a favor de unas comunidades respecto a otras, bueno, no solo por los apoyos, sino porque también son más reivindicativos y demás. Y bueno, en situaciones como esta, vemos cómo se vuelve a improvisar. Y en situaciones como esta es donde es necesario, insisto, en que tener voz y peso en Madrid sería clave. Y en estos momentos que tenemos dos diputados nacionalistas en Canarias, no podemos seguir votando por separado, como hemos votado en algunas ocasiones. Tenía la oportunidad de trasladárselo al vicepresidente el otro día. No es posible que hayan entregado el apoyo al gobierno socialista así y ahora ya no cuenten. Porque mire, juntito... lo que hubiésemos conseguido. Solo Coalición Canaria conseguimos alargar el tema de los ERTE un poco más. Oiga, a lo mejor juntos los dos, con alguna suma más, estaríamos hoy consiguiendo pues algo parecido a lo que están consiguiendo los vascos, que Canarias ni se espera que lo podamos conseguir, ¿no?
Muy bien, pues don Ricardo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día. Don Ricardo Fernández, hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias, un saludo para todos los oyentes, gracias.
Gracias. Y también don Mario Gabriel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buen día.
Esperemos tenerle para una posible entrevista política, fuera de estos políticas, pero fuera de lo que es el espacio del Parlamento, para hablar directamente de los temas que acucian ahora mismo a la isla de Fuerteventura y también la situación comprometida en la que queda, en la que está ahora mismo Coalición Canaria, en este caso fuera de prácticamente del gobierno de las instituciones en la isla de Fuerteventura. Les queda un reducto ahí en Antigua pero el resto han quedado ustedes fuera. Espero pronto poder tener aquí y charlar directamente de todo eso.
Estaremos encantados.
Saludos. Saludos. Bien, pues hasta aquí nuestra información directa sobre la actividad parlamentaria y nos vamos ya con una pausa musical y publicitaria. Volvemos enseguida con nuestro resumen informativo en esta mañana aquí en Radio Sintonía. Saludos.
La radio de aquí, para todo el mundo.